la causa urgente del día de hoy, nos vamos a Uruguay para charlar un poquito de temas que son de agenda de este programa. Y vamos a hablar con Elisa Filgueira, que es estudiante avanzada de grado de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, allí en Uruguay, que ha hecho un estudio interesante que se llama Agenda Feminista Diversa, Agenda Feminista Uruguaya Diversa, Poderosa y Desarticulada. Y me interesa mucho poder hablar de esta diversidad, de este poder, a ver en qué consiste este poder que le están otorgando al feminismo uruguayo y por qué hablamos de desarticulada. Así que, Elisa Filgueira, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho bastante bien, gracias. Bueno, primero, ¿podemos abrir los puntos de esta agenda y explicar por qué ustedes consideran estos tres puntos, ¿no? Diversa, poderosa y desarticulada.
Sí, bueno, en realidad un poco el interés de escribir este artículo nace tanto por parte mía como por parte de Alicia, que es un texto en coautoría, por esta tensión como muy evidente que llama el movimiento feminista latinoamericano, pero particularmente el rioplatense, se podría decir, porque el feminismo uruguayo hoy tiene como mucho de lo que es, mucha inspiración para mí de lo que es el feminismo argentino, ¿no? El feminismo argentino, particularmente con el movimiento Ni Una Menos y la Marea Verde, funciona, bueno, como un poco una caja de resonancia en la región, pero en Uruguay particularmente. Y eso, este movimiento que llama la atención por su capacidad de convocatoria, por su reapropiación o incluso apropiación por primera vez desde el feminismo de las calles, y por su creatividad, ¿no? Su performatividad, su creatividad en la movilización, y también su capacidad de llevar a cabo sus demandas. Son cosas bastante evidentes, yo creo, pero que nos llevaron a hacernos algunas preguntas sobre cuáles eran las particularidades del feminismo en este periodo que le dan esa potencia, esa potencia política. Y una de las emergentes para nosotros es justamente esta forma de organización que aparece como novedosa, ¿no? Una forma que es muy horizontal, muy espontánea, que no tiene espacios de nucleación claros, que no tiene un único espacio de coordinación, que en fin va un poco a contrapelo de la forma de hacer política tradicional y definitivamente de la forma de hacer política masculinista, ¿no? Eso es un poco lo que llama la atención y la razón por la que hacemos el artículo. Creemos que la potencia está un poco ahí. El tema de la desarticulación justamente nace un poco como respuesta a esta pregunta, ¿no? Esta diversidad, esta heterogeneidad, esta capacidad de ampliación del sujeto político incluso, ¿no? Como esta flexibilidad organizativa, se podría decir, ¿es únicamente una fortaleza? Es un poco esa la pregunta que nos hacemos también en el texto.
Es bien interesante, es la pregunta del millón, creo yo, en estos momentos, en la que, un momento en el que, vos hablás de por ahí, del ejemplo que fue la Marea Verde Argentina, un momento en el que tiro mi visión particular, no tiene por qué ser compartida, pero no sé si desarticulado el movimiento, pero sí un poco ya salido del centro de la agenda, como estuvo durante muchos años, pero fue un momento muy explosivo, ¿no? De mucha movilización, de mucha exposición pública y demás. Eso no se está viendo, por lo menos en Argentina ahora. Y la pregunta del millón entonces es, bueno, ¿qué pasa ahora? No sé, en Uruguay.
¿Qué pasa ahora con esa capacidad de movilización?
Exacto. ¿A dónde se canaliza? ¿O no hay temas? ¿O ya no, temas hay un montón, pero digo, ¿qué pasa que no están en el centro de la escena? Por lo menos en Argentina, no sé, en Uruguay vos me dirás.
Bueno, algo que ahí es muy interesante, que nosotros, además, Alicia, nuevamente, con la persona con la que trabajo, ella en realidad vivió mucho tiempo en Argentina y ha estado mirando, en Buenos Aires particularmente, y ha estado mirando el movimiento feminista argentino como en esta última década. Y un tema del que hablábamos mucho es que la demanda argentina por aborto legal termina resonando mucho en Uruguay, en el feminismo joven, de una forma que es hasta contraintuitiva, porque en realidad Uruguay ya había legalizado el aborto. En Uruguay el aborto es legal desde 2012. Y el aborto legal en Uruguay, la ley de Oliva no se concibe con movilización masiva callejera. La movilización masiva callejera, la reapropiación de las calles en Uruguay, comienza más o menos a partir del 2016-2017. En 2017 es el quiebre con el paro internacional de mujeres. Entonces, para mí hay algo interesante de cómo en Uruguay, creo que Uruguay refleja bien la idea de que hay consignas que trascienden demandas específicas, ¿no? La marea verde resonó en Uruguay y tuvo un impacto tremendo en la creatividad política que traían toda esta forma de movilización que yo la identifico mucho con Argentina, por lo menos, y en Uruguay está solo caracterizada por el feminismo, del uso del cuerpo, del baile, de todo lo performático, digamos, pero también de contenido, o sea, de la reivindicación de la autonomía corporal, que acá se tomó y tuvo mucho arraigo, más allá de que la IVA en realidad ya fue una realidad. Bueno, esto es un poco como un mensaje de esperanza, en realidad, de que hay demandas puntuales que salen de foco, pero yo creo que emergen otras.
Sí.
Pero sí, creo que tenés como razón, y es un poco la reflexión que hacemos, en esto de qué pasa con estos espacios que no tienen estructuras definidas cuando llegan a punto de ebullición, ¿no? O sea, cuando lo que producía esa efervescencia llega como a punto de quiebre, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de la ola, digamos? Yo creo que en Uruguay estábamos haciendo un poco la misma pregunta. No estamos en el auge de movilización y de efervescencia política que generaron, por ejemplo, las alertas feministas en su momento, que también estos son como muy reminiscentes al de un amigo. Hay algo de la diversidad del feminismo que nuestro texto intenta traer, que creo que en Argentina también pasa, que es la cantidad de nichos de participación política que permite. Entonces, yo creo que eso es una fertilidad que tiene el movimiento, que los movimientos sociales tradicionales no habilitan de la misma forma. Y quiero creer, y también con Alicia lo hemos hablado bastante, de que eso también habilita como continuidades.
Bien. Elisa, ¿y cuál es el análisis que ustedes hacen desde Uruguay, más allá de todo lo que compartimos, ¿no? Como vos lo decías, ¿no? Esta cierta hermandad rioplatense que tenemos ambos países, algunas zonas más que otras, pero bueno, compartimos muchísimo, ¿no? Y tenemos las diferencias también atravesados por lo político. Y una ola, que no es la ola verde, que está también ahora bastante alta, esa ola, que es la ola de la reacción conservadora, ¿no? Hablábamos el otro día con unas compañeras, compartíamos algo de la chilena Lina Meruane, donde hablaba de que a cada acción del feminismo venía una reacción conservadora, ¿no? Me parece que por ahí también se puede analizar que estábamos en esa etapa, o vamos hacia ella, no lo sé, no soy teórica tampoco, eso no miro a mi alrededor. Pero bueno, ¿cómo están enfrentando los feminismos? ¿Cómo ves vos que puede afectar a los feminismos esta ola conservadora, esta reacción de la derecha frente a los feminismos, y no solo, ¿no? Porque esto es una reacción genérica, ¿no? A todo lo que es políticas de derechos en general, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que estamos viviendo, efectivamente, como decís, una de las reacciones conservadoras. En Uruguay, además, bueno, tenemos una coalición de gobierno que ha implementado diferentes leyes y reformas que van directamente en contra de diferentes derechos de las mujeres y atacan particularmente a las mujeres empobrecidas. Hay ejemplos como, bueno, las normativas que imponen la ley de gente con consideración que fue presentada por este gobierno. Hace poco se aprobó la ley de tenencia compartida, que retrocede años en lo que es el derecho de las madres y los hijos a no tener que vivir violencia por parte de sus abusadores. Bueno, diferentes cosas como muy terribles están pasando a nivel nacional. Yo sí creo que ahí podemos encontrar quizás, no les quiero decir debilidades, pero sí algunas de las fragilidades políticas del feminismo como en términos de reaccionar a la reacción. Es para mí sorprendente y es una de las cosas que llama la atención que en realidad el feminismo uruguayo tiene mucha más capacidad de movilización y convocatoria observable, como a primera vista, en los últimos años de gobierno progresista que en los primeros de gobierno de derecha.
Mira.
Llama la atención. Y sin embargo, igual aparecen como espacios de nucleación, bueno, algo que trabajamos y estamos trabajando ahora sobre el movimiento feminista en Uruguay, es la presencia de la intersocial feminista, que es como un sector del feminismo uruguayo hoy, que lo integran colectivos que tienen quizás más vínculo con un feminismo más de la apertura democrática. Hay bastantes colectivos históricos que integran la intersocial. Un feminismo que dialoga más con el Estado, pero con más apoyo a las instituciones. Y bueno, esa coordinadora, ese espacio intersocial, ha sido como el lugar de coordinación del feminismo que ha convocado, que ha militado, que ha reaccionado a la reacción más intensamente. Pero ese espacio, primero, no convoca a la masividad que convocan los feminismos jóvenes, porque no, yo no lo caracterizaría por lo menos como feminismo joven. Y segundo, por lo tanto, tampoco tiene como todo esto que yo hablaba antes, ¿no? Esa efervescencia, esa creatividad política, todo lo que es mucho más característico de lo que identificamos como, bueno, la revolución de las hijas, la primavera feminista, como querramos decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Para nosotras es, refiere a otra forma de militar feminista.
Bien.
Muy necesario también.
Bien. Lisa, estoy teniendo alguna dificultad para escucharte ya en este último tramo. De todos modos, estamos cerrando ya el programa. Te agradezco muchísimo esta primera charla que tenemos. Seguramente habrá oportunidad para seguirla. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Genial, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta pronto.
Claro.
Era Elisa, si se dice, Filgueira, estudiante avanzada de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, que publicó con la socióloga y politóloga Alicia Licidini Agenda Feminista Uruguaya Diversa, Poderosa y Desarticulada.